Pues muy buenos días a todos y vamos a compartir con temor y temblor la palabra del Señor. Y es que vamos a hablar de uno de los temas que más perjudican al cristiano, que más nos perjudican a nosotros como cristianos. Vamos a hablar de un tema que no ha desaparecido desde la época del primitivo pueblo judío, desde la época de Jesús y a lo largo de la historia del cristianismo. Uno de los mayores enemigos de la fe cristiana. Vamos a ir a Marcos capítulo 10, al Evangelio de Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 31. Uno de tantos encuentros con Jesús, tantos personajes, ¿verdad?, que se encontraban con Jesús. Ya han venido mi familia, ya puedo respirar, no sabía dónde estaban. Bueno, uno de tantos encuentros con Jesús, el joven rico, titula la Sociedad Bíblica, y al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. E hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, convencido de que había sacado un sobresaliente, una matrícula de honor en esta prueba, respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, fijaos qué bonito, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: Hijos, ¿cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían? Fijaos el matiz, a los que confían en las riquezas. No a los que tienen, a los que tienen, pero además confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones. Eso no lo leemos a veces. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y muchos postreros primeros. Hasta aquí el pasaje de la palabra en esta mañana. Bien clarito, ¿no? El encuentro de Jesús con el joven rico. ¿Y de qué voy a hablar? Voy a hablar de la religiosidad. La religiosidad estaba aquí muy presente en este encuentro de este joven rico con Jesús. ¿Por qué? Porque le pregunta, aparte de esa maestro bueno, ¿no? Como esa especie de declaración que hace de indirectamente de que él es, de que Jesús es Dios, ¿no? Porque dice, bueno, si no hay bueno, ¿por qué me llamas bueno? Si no hay bueno ni uno, solo Dios. De alguna manera estás diciendo que yo soy Dios, cosa que es verdad. Pero se dirige a él con cierta rimbombancia. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Yo creo que él iba un poco en ese convencimiento de que lo que le iba... cuando preguntas algo, ¿no? Y ya sabes la respuesta. Y entonces como que Jesús evidentemente confirma lo que él ya tiene en la cabeza. Sí, pues tienes que guardar los mandamientos. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, etc. Y él se siente, yo creo, tiene un momento, el joven rico, como de subidón, ¿no? De orgullo, ¿por qué no decirlo? Decir, ja, pues ya lo tengo conseguido, lo tengo hecho, porque eso es lo que he hecho desde mi juventud. Dice que era joven, pero bueno, pues desde niño, ¿no? Desde pequeño, desde la juventud, desde el primer momento. Y Jesús le miró y le atravesó, yo creo, con ojos de misericordia, le amó, dice, y le dijo, una cosa te falta. Jesús veía en el corazón de las personas y ve en el corazón nuestro, ¿no? Ve en nuestro interior. Estamos desnudos delante de Él, no podemos ponernos ropas que nos tapen de la mirada de Jesús, no podemos ponernos corazas ni armaduras que su mirada sobre nosotros no puedan atravesar. Una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ahí dio en la llaga donde le dolía a esta persona. Entonces él, afligido, se fue, triste, porque tenía muchas posesiones, entre paréntesis o puntos suspensivos, y no estaba dispuesto a renunciar a ellas por causa del reino. Creía que había que ser bueno y portarse bien y hacer obras de justicia. Y eso es algo que honraba a esta persona, porque se había esforzado. Había hecho un esfuerzo humano por verdaderamente cumplir los mandamientos, ¿verdad? Pero había caído en una experiencia de religiosidad, pensando que eso ya le daba el derecho, que eso ya le abría las puertas de la vida eterna. Y sin embargo, guardaba para sí mismo un tesoro, nunca mejor dicho, porque guardaba un tesoro físico, que eran sus pertenencias, la confianza que él tenía, no en Dios, o no solamente en Dios, sino en esos tesoros, esas posesiones. Y eso era donde estaba asentado su corazón, en esas posesiones. Cuando Jesús le confronta con esta situación, esto es lo que hay en tu interior, una cosa te falta. Y ya lo tienes, si cumples esa ya lo tienes. Pero no porque sea otra norma más que te pongo para fastidiarte, sino porque realmente te estoy diciendo, ¿no? Le estaba diciendo, tu corazón, tu vida está puesta en esas posesiones. No puedes, no quieres desprenderte de ellas. Y entonces hace esa reflexión, Jesús, o esa declaración más que reflexión. ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Si aquí nos llevamos las manos a la cabeza, entonces nadie podrá tener posesiones materiales en este mundo. Adiós, los ricos ya están desahuciados y abandonados. Pero sí que luego vuelve a decir cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían. A los que confían. Y confían es que ponen su fe, que ponen su creencia, que ponen su todo en las riquezas. Se puede tener riquezas, se pueden tener posesiones materiales. Job las tenía. Dios se las arrebató. Y luego, al final del libro de Job, se las devolvió mucho más. Fueron prosperados muchos siervos materialmente, muchos siervos de la Biblia. Pero la circunstancia clave es dónde estaban, dónde estaba su corazón. El peligro no es solo en el caso del joven rico que hubiera confiado en las riquezas, que ya eso le hacía, digamos, que le faltase ese paso para poder heredar la vida eterna. El peligro era el haber considerado él y haber ido, como diríamos en el castellano coloquial, haber ido de listillo y haber pensado que podía obtener, ¿no?, esa respuesta favorable. Y un reconocimiento, además, público delante de todos, de que Jesús le hubiera dicho, sí, tú eres el que estás haciéndolo bien. Era un religioso afanado o preocupado por sus posesiones materiales. Jesús se encontró en su caminar, en su ministerio, incluso fuera de esos 3 años de ministerio público, ¿no? En su vida Jesús se encontró con muchos religiosos, personas que habían cogido este libro, habían sacado de él el ingrediente principal, que es Jesús, que es la puerta a la salvación, es Jesús, el camino a la salvación es Jesús, y lo habían transformado en pura letra, puras normas que yo tengo que esforzarme por cumplir, y si las cumplo todas, pues ahí estaré en la posesión, en el derecho de posesión de la gracia de Dios y de la vida eterna. Gente que incluso había ido más allá, ¿verdad? Todos lo sabemos, estamos pensando en los fariseos todos. Había ido más allá de esta letra y había añadido otras letras que no están aquí. Habían añadido cantidad de letras más, de palabras, de frases y de mandamientos, por decirlo de algún modo, a todo esto, que hablaban de lavarse las manos de tal o cual manera, que hablaban ¿De qué, Raúl? De cortarse el pelo, de cantidad de cosas que habían ido matizando o tirando del Pentateuco y sacando más cosas para añadir, no libertad, sino yugo de esclavitud a la gente. Porque la gente, ¿cómo se sentiría, no? La gente. Los fariseos eran los puros, esa es la denominación, ¿no? Los puros, aquellos que habían buscado la pureza. Pero lo cierto es que su predicación no podía vivificar las almas porque la predicación estaba basada en la pura religiosidad. ¿Y cómo se sentiría un alma escuchando una persona, escuchando una enseñanza farisaica? Pues este señor sabe mucho y dice que lo cumple, pero yo no soy capaz. Por lo tanto, no me siento nada digno, ni creo que nunca llegaré, ni esto de la salvación es para mí. Y antes bien les haría sentir peor y sin esperanza, sobre todo. Que el Señor nos libre de la religiosidad. Cuando pensamos que algo de lo que hacemos está de alguna manera ganando el favor de Dios, como si echásemos las monedas en la máquina de café y sale el café, pues como si yo hago esta obra y me merezco el café, ¿no? Pues no es así. Que Dios nos libre de pensar que eso funciona así, porque no funciona. No es el funcionamiento del reino de Dios. Estamos aquí por pura misericordia, por el puro amor de Dios, que siendo enemigos nosotros de Él, y siendo enemigos, cada vez que pecamos nos hacemos otra vez, aunque sea por un momentito, nos hacemos enemigos. Pero su misericordia es grande para cubrir ese pecado, para perdonarnos, para abrir las puertas otra vez del perdón y de la restauración en nuestra vida. Jesús está totalmente en contra de la religiosidad, del religare, del volver a unir, entendido, religión y religiosidad, como ha dicho José tantas veces, como el esfuerzo humano, el esfuerzo nuestro, como si nosotros pudiésemos alcanzar con nuestras obras la justicia de Dios. Es imposible, nadie puede cumplir toda la ley. Solo Jesús vino a cumplir y vino a ser ejemplar. Solo Él pudo hacerlo y pudo, eso fue la llave que abrió las puertas de los cielos para nosotros. El cargar con todos los pecados, con todos los fallos, con todas las fraudes, con todos los engaños y mentiras, con todas las batallas y guerras, con todo el mal que anida en el ser humano, llevarlo a la cruz y morir, hecho él maldición, para después resucitar al tercer día. Y con eso es con lo que se abren las puertas. Nosotros podemos venir a los cultos, podemos levantar las manos, podemos cantar en fa sostenido menor séptima, o podemos tocar la guitarra como los ángeles, o salir, ojalá, ¿verdad? Y no podríamos evitar, si tocásemos la guitarra como los ángeles, un cierto orgullito, ¿no? Ahí como si dijéramos, bueno, es... Y solo tenemos que recordar al director de los coros celestiales original, ¿no? A Luzbel, ¿no? El orgullo, ¿no? De los músicos, ¿verdad? Pero podríamos hacer muchas cosas. Y como declara el propio apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios 13, ¿verdad? ¿No? Podría dar mi cuerpo para ser quemado, podría hacer cualquier cosa. Pero si no anida, si no está el amor de Dios, si no está realmente la esencia de Dios mismo en nosotros, si lo que está es la religiosidad de que estoy sumando como si esto fuera un tablero de puntuaciones y estoy sumando un puntito más en el tablero que me pone el Señor. Y claro que hay coronas, ojo, ¿no? Entendedme, claro que hay recompensas y claro que el Señor, pero eso es el Señor quien lo otorga en su generosidad y como dice la canción esta de Marcos Vidal de Cara a Cara, no me importa el color de mi corona si la llego a ganar, como diciendo, bueno, Señor, eso será lo de menos, solamente quiero verte cara a cara, ¿no? Es la maravillosa canción de Marcos Vidal. Si luego hay coronas, pues estupendo por las coronas, porque serán regalos del Señor. Y no sabemos ni cómo será, porque yo no me imagino la plata o el oro. El oro, también dice una canción de Alex San Pedro, el oro es asfalto en tus calles, dice. Diciendo, el oro aquí parece que importa mucho, pero allí es el asfalto, lo mínimo que hay es el oro, allí asfaltando las calles, en los cielos, ¿no? Entonces yo no sé cómo serán las coronas, pero sí sé que es el amor de Dios el que tiene que reinar y no la religiosidad. Que no solamente parezcamos buenos, ¿no? Y esto me hacía gracia porque el otro día estaba, momento anécdota para partir un momento, estábamos en un baile de graduación que habían pedido los de cuarto de la ESO este año. Nunca se hace un baile de graduación en cuarto en nuestro colegio, pero lo pidieron los alumnos en plan, bueno, es que nosotros cerramos la etapa, acabamos la ESO, nunca nos hacéis nada, venga, dejadnos hacer un baile, venga, vale, un baile en el salón de actos del colegio. Y bueno, pues cruzamos unas palabras con los alumnos a mitad del acto. Pues los profesores se dirigieron a los alumnos, sois unos alumnos maravillosos, en fin, ya sabéis, cuando acaba el curso todo el mundo es maravilloso. Durante el año todo han sido peleas y luego todo el mundo es maravilloso. Sois unos alumnos maravillosos, no sé qué, y los alumnos, bueno, sois unos profesores maravillosos también, y os vamos a dar unos diplomas. Y empiezan a repartir a la profesora más dulce, a fulanita, a la de física y química, que es muy, muy dulce, no sé qué. Y tenían uno para cada profesor, digo, a ver qué me va a tocar a mí. A ver qué van a decir estos. ¿Sabéis lo que me dieron? Y yo me parto porque y os vais a reír porque me conocéis. Dice, y al profesor más tranquilo, a don Pablo. Mira, mi jefa dice, por fuera, ¿no? Digo, sí, tranquilo por fuera. Digo, porque yo soy un manojo de nervios en todo momento, ¿no? Pero bueno, ellos me ven así, claro. Bueno, pues me hizo gracia, ¿no? Pero da igual lo que... La imagen externa, ¿no? Por fuera parecemos de tal o cual manera, por fuera. Hay mucho de esto en la iglesia evangélica del planeta Tierra, no la de Madrid, no en Templo de Dios, sino en la iglesia evangélica en general. No quiero hablar de los hermanos católicos, vamos a centrarnos en nosotros. La iglesia hoy, al final me he quedado con la de Capitán América. Tengo la otra ahí, tengo una camisa ahí preparada, pero... ¿Vosotros sabéis en lo que me harían en alguna iglesia de Ecuador, por ejemplo, entrando así a predicar? Me orarían por mí, yo creo. Orarían por mí y por los insensatos e incircuncisos que me han permitido subirme aquí con la camiseta del Capitán América a predicar. Bien, esto ejemplifica, ¿no?, que muchas veces, ¿verdad?, esa América también de Donald Trump, ¿no?, que es... pura perfección, pura corbata y puro republicanismo de este así añejo. ¿Pero qué hay en los corazones? Jesús ve nuestros corazones. Estoy seguro de que hay gente que bueno, yo estoy seguro porque la he conocido, que tiene unas pintas, hermanos, y sin embargo no he visto más amor de Dios que en ese tipo de gente que está dispuesto a remangarse, a ir a donde sea, a ayudar donde sea, aunque les cante el alerón, aunque le huela el aliento, aunque les digan, no te has duchado en varios días, pero gente que verdaderamente, yo creo que incluso lo atribuyo ese tipo de gente a que están tan centrados en servir a Dios que a veces se han descuidado de la higiene propia, ¿no? Pero eso ya es el extremo, ¿no? Pero verdaderamente la apariencia no es lo que importa. Jesús mira en nuestro interior. Y fijaos cómo... Jesús le dice a Pedro, ¿no? Pedro le hace esa declaración de, bueno, ¿y nosotros? Aquí Pedro también, a ver, como diciendo, ¿qué dices de nosotros? ¿No? Se quedan como, acaba Jesús de pegar un hachazo ahí con las riquezas y Jesús y Pedro, nosotros lo hemos dejado todo, ¿no? Como parece como diciendo, ¿y tú qué dices de nosotros? ¿No? Porque no tenemos nada, te hemos seguido, como tú dices, ¿no? Y entonces es cuando hay esa promesa, ¿no? No hay... Ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones. Aquí con persecuciones. Y no está hablando de que vayas a recibir riquezas, ¿eh? Ojo. Está hablando de que vas a recibir casas donde vas a ser alojado, donde te van a tratar como si fuera tu propia casa y... cantidad de gente, hermanos, ¿verdad? Hermanas, padre, gente que va a ser para ti como tu hermano. De hecho, nos hablamos, nosotros nos tratamos de hermanos en Cristo. Es difícil, ¿no? Para mí es muy difícil renunciar a, a todo esto que dice, ¿eh? No está diciendo nadie que haya dejado las riquezas, aunque sí habla de las tierras, pero habla de personas, ¿no? El que haya dejado a su padre, a su madre, a sus hermanos. Esto es difícil, renunciar a la familia terrenal, ¿no? Sin embargo, Dios da recompensa. Y acaba el pasaje con esa declaración. Pero muchos primeros serán postreros. Este joven rico se acercó como un primero, él se sintió primero. Y Cristo le tiene que decir a la fila, aprende, que primero te falta doblegar tu corazón, que lo tienes puesto en las riquezas. Y los postreros, los que no se sienten dignos, los que no saben muy bien, este Pedro que le dice, nosotros te lo hemos dejado todo y te hemos seguido, pues esos serán primeros. No, ningún esfuerzo, como oraba Loli hace unos momentos, ningún esfuerzo en la obra de Dios es en vano. Si es para Dios, si es sincero, dará su fruto de una u otra manera. Lo veremos nosotros o no lo veremos, que también a veces pasa que no lo veremos, pero traerá su fruto. Hoy estamos aquí por la obra redentora de Jesucristo, pero también por la de muchos otros que dieron su vida por mantener la fe cristiana, por mantener los principios de esta fe. Muchos que vinieron aquí en épocas muy duras, donde no estaba permitido predicar el Evangelio abiertamente, siendo España un país de la Santa Madre Iglesia Católica, pero no estaba permitido, y podemos remontarnos, si queréis, a la Inquisición, a la Reforma, o podemos hablar de la época, de la etapa anterior de la dictadura del general Franco. Gente que se jugó el pellejo y muchas veces sufrió y padeció físicamente, porque hoy pueda existir una congregación como Templo de Dios, pues aquí estamos. Y eso no lo han visto muchos. No lo han visto en esta tierra, se fueron sin vernos a nosotros. Pero, como dice también la palabra, los saludaron desde lejos, la promesa de que esto iba a ser así. Ellos lo hicieron por la fe en Jesús. Nosotros como iglesia estamos llamados a abandonar, a luchar contra este enemigo que muchas veces lo vemos como una cosa externa. Y ahí es donde iba un poco la palabra de esta mañana. Ah, no, pero es que esto era para los fariseos, eran unos hipócritas. A mí este pasaje me sigue hablando a mí, me sigue hablando a mi religiosidad, porque también he vivido en círculos de religiosidad, de comodidad, de tibieza, donde uno cree que ya lo ha conseguido todo, que ya lo ha ganado, que ya ha hecho méritos para. Y realmente, como el Señor también le dice en Apocalipsis, he aquí que tú estás desnudo y ciego, no sabes nada, no te has enterado, ¿no? Muchas veces el Señor me tiene que decir estas cosas, ¿no? No te has dado cuenta que es por mi gracia, es por mi misericordia, que verdaderamente todo lo que tenemos lo hemos adquirido porque Él nos lo ha dado. Y que todo lo que hacemos tiene que nacer de un corazón sincero para Él, pero no como quien cumple, no como el tablero de puntuaciones, sino verdaderamente porque es algo que adora a Dios, es algo que nace de nuestro corazón o que nace del corazón de Dios, que Él lo siembra y que nosotros lo hacemos. Las buenas obras que Dios ha predispuesto o ha predestinado para que nosotros caminemos en ellas. Dios ya ha establecido en muchos casos un camino de buenas obras. Nosotros solo cubrimos las etapas de ese camino muchas veces. ¿Y quiere decir esto que estamos predestinados? Tema para otro capítulo, eso es muy largo. Pero quiero decir que, una vez más y para concluir, que eso, que lo importante es que nos examinemos a nosotros, que esta palabra que Dios le dio, que Jesús le dio al joven rico, imaginaos en un encuentro ahora con el Señor, ¿qué nos diría a nosotros? Yo me echaría a temblar, bueno, lógicamente, ¿no? Aparece aquí el Señor Jesús en carne y hueso. Y me dice, una cosa te falta, Pablo. Pues me echaría a temblar, diría, ¿qué me falta, ¿no? Que el Señor nos encuentre en esa actitud humilde de decir, Señor, enséñame a seguirte, enséñame a tomar mi cruz, como dice en el versículo 21. Se trata de seguir tomando aquello que que más nos cuesta, renunciando a aquello que más nos cuesta. Y Él va a hacer de nosotros, y Él está haciendo de nosotros, sus discípulos, sus hijos, sus hijas, amados y amadas, que van a cumplir su voluntad. Me gusta la expresión de la Biblia, en tanto que se dice hoy, en tanto que se dice hoy. O sea, mientras hay vida, mientras laten nuestros corazones en esta tierra, mientras estamos aquí, mientras existe la Iglesia del Señor, vamos a adorarle. Vamos a adorarle con nuestra vida, no con nuestra religiosidad, no solo con asistir, sino con ser cristiano, con vivir esa fe de una manera viva. Que nuestras acciones, que nuestro pensar y actuar, que aquello que las personas pueden ver, hable de nuestro Dios. Incluso aquello que las personas ni se enteran tampoco, pero que salga por nuestros poros el deseo de servir y de hacer la voluntad del Señor. Y no pensemos que ya lo hemos alcanzado. El apóstol Pablo hablaba de, no que ya lo haya alcanzado, el propio apóstol Pablo, que podía jactarse, podía decir, ¿no? Y él de hecho enumera, ¿no? Como yo vengo fariseo de fariseo, bla, bla, bla. Empieza el currículum de Pablo y es impresionante, pero no que yo haya alcanzado ya la meta, la perfección. Nosotros proseguimos a la meta y puede que pensemos, pero ya el Señor no tendrá nada que hacer. A veces sentimos que hemos decepcionado al Señor y con esto termino. Pero el Señor es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Él tiene unas misericordias que son nuevas cada mañana. Y Él, aunque parezca imperceptible, nos está transformando, nos está haciendo más como Él. Y puede que se tope con más obstáculos en el camino porque nosotros nos resistimos y no le dejamos muchas veces obrar. Pero Él va como si tú metes en un tarro, ¿verdad? Metes un montón de pelotas de golf y luego echas tierra y luego echas agua, ¿no? Ese experimento. Vas llenando el tarro y siempre cabe algo más. Pues Él se va colando en nuestra vida por donde nosotros le damos lugar al Señor. Él va metiendo su mano, obrando, operando, quitando cosas que estorban, que podamos ser sensibles a Él, a la voz suya, para que no sea que haya poquito hueco, sino que haya mucho hueco en ese tarro para que el Señor pueda entrar y obrar y quitar todo lo que estorba, toda religiosidad, toda hipocresía, ¿no? Bueno, pues eso era básicamente lo que quería compartir con vosotros, que seamos una iglesia viva, una iglesia para Él. No pensemos que ya estamos aquí como, bueno, pues porque tenemos que estar, porque tiene que haber de todo. El Señor tiene una obra grande para nosotros como iglesia templo de Dios. Y una obra grande no significa, no sé lo que significa, o sea, que el Señor sea quien lo traduzca. A veces no se traducirá en mucho, mucho número de personas, pero a lo mejor sí se traduce en una iglesia que sirve, que ama, que se da por amor al Señor y de la que en los cielos se pueda hablar, ¿sabes? De la que en los cielos puedan decir, sí, pero estos estuvieron ahí, pero ojo con ellos. Estos son capitán general con mando en plaza, como dicen, ¿no? Estos son cristianos que aguantaron el tirón a pesar de que las circunstancias, a pesar de que todo parecía que no. Al contrario, hermanos. El Señor nos ama y tiene planes para nosotros. Gracias te damos, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, Señor, que entra, Señor, hasta los tuétanos, Señor. Entra en esta mañana con esta palabra en nuestros corazones. Haznos libres, Señor, con esa libertad que nos da el saber que somos cubiertos por tu gracia, que sí, muchas veces erramos, muchas veces pecamos. Unos más, otros menos, pero gracias por ese perdón, gracias por la gracia salvadora que tú traes. Y Señor, nuestra oración en esta mañana es líbranos de la religiosidad, líbranos de simplemente ser, simplemente, o sea, de simplemente parecer. Queremos ser cristianos, ser discípulos, ser aquellos que hacen lo que hace el Maestro. Ayúdanos a remangarnos, Señor, como los pescadores, Señor, a ir a por esa pesca, donde sabemos que tú pones los peces, Señor, y nosotros, Señor, vamos con nuestra red, vamos con la caña de pescar que dice la canción que cantábamos. Verdaderamente, gracias porque en tu corazón estaba esta palabra en esta mañana, porque hemos cantado haznos radicales, hemos cantado quiero ser parte del cambio, Señor, y de alguna manera, Señor, no, te decimos eso, no queremos quedarnos atrás, no queremos vivir en la religiosidad, vivir en la inercia de tiempos pasados, queremos darte la gloria por el pasado, darte la gloria en el presente y darte la gloria en el futuro por lo que tú vas a hacer a través de nosotros, por lo que nos queda por vivir, por las aventuras, Señor, que vamos a vivir en la fe, por esas persecuciones tan desagradables, pero en medio de las cuales resplandece tu luz y se extiende mucho más fuerte tu evangelio, tu mensaje de salvación. Ayúdanos, Señor, aun cuando venga la ola de persecución en un mundo que cada vez va peor, Señor, ayúdanos a resplandecer para ti, ayúdanos a brillar para que tu nombre se vea, para que se vea que existes, para que la gente pueda tener esa metanoia, ese arrepentimiento, ese giro y ese darse cuenta y abrir sus ojos espirituales a que tú estás ahí y tú quieres salvarlos a todos, Señor, salvarnos a todos y llevarnos contigo a los cielos. Gracias, Señor, en esta mañana por una palabra que nos reta, que nos desafía, que nos anima, que nos levanta a continuar, a caminar hacia ti, Señor. Haznos testimonios vivos de tu fe, testimonios vivos de la esperanza que hay en la vida eterna que tú nos has regalado y que es para todos, Señor, que es para la humanidad, para quien la quiera coger, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Arde como nunca antes, Señor, en esta iglesia, de una forma sobrenatural, Señor, que aún nosotros mismos nos veamos sorprendidos e impactados por lo que tú vas a hacer, Señor, por lo que tú vas a levantar. No obras de hombres que son como hojarasca, que se queman y que se deshacen, no como los materiales de este siglo, Señor, que se deshacen, que serán pasto para las llamas y para la arena del futuro, Señor, que cubrirá toda edificación, sino realmente, Señor, danos esa visión de una obra que permanece para siempre, que será admirada en los cielos, y no para darnos a nosotros la gloria, sino para dártela a ti, que eres el hacedor de todo y el consumador de todo. Gracias, Señor, por esta iglesia. Avívanos en el nombre tuyo, poderoso, de Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Pues ahora hay que hacerlo. Como decía el cantante David Bea en un concierto hace muchos años, que además él también ha crecido mucho. Decía el cantante David Bea cuando decía no sé qué, no sé cuánto, decía la gente amén, y decía no quiero amén, quiero práctica, decía.